del mismo tipo. Y jugando con Amalia Granata. Amalia Granata primero juega que es legisladora y después juega a sobredimensionar lo que sucede, ¿no? Yo no la vi con chaleco antibala por Rosario haciendo campaña cuando el problema de los monos era exactamente igual que este y ella se candidateaba a legisladora. Entonces, bueno, ¿qué va a ser? Una más.
Es lo que hay. Lo importante es que podamos comentarlo como para estimular el pensamiento de nuestros oyentes y que saquen conclusiones con nosotros a través de qué vías de comunicación.
Para mensajitos escritos de WhatsApp, 113-870-7485. Y el contestador, donde atiende el señor Larrea, nos dice rapidísimo el mensajito, sí, ¿eh? En 30 segundos, 0810-222-0870.
Bien, allí esperamos sus mensajes para compartir todo lo que vamos a hacer en estas dos horas de causa pendiente. Estamos hasta las 11 en el generosísimo aire de Radio Nacional, distribuido en la geografía de la República Argentina a través de 105 emisoras. En un minuto nada más vamos a estar entregando el informe que preparamos para el día de hoy. Mauro va a tener tarea intensa en nuestro operador porque tenemos muchos audios que queremos compartir. Es un informe extenso, ¿no? Campana, sí, ha sido hoy cierto. Un poco extenso, pero está ligado al comienzo de clases y la historia de la educación argentina. ¿Cómo se fue formateando la educación en la Argentina a partir de las distintas etapas, de distintas épocas y distintos gobiernos con intencionalidades bien distintas en muchos casos? Bueno, me parece que puede ser interesante el informe en sí, pero también los audios que ustedes van a estar escuchando con el correr de los minutos que llegarán hasta las 10 de la mañana este primer informe. Hacemos un paréntesis para presentar ya este informe ligado con la educación.
Causa pendiente. Con Claudio Leveroni,
Gustavo Campana
y
Juan Alonso.
Por Nacional,
la radio pública.
La idea de masificar el conocimiento atemoriza desde siempre a los poderosos. Los instala en un escenario inseguro. Expandir la ignorancia desde su concepto más primario, el analfabetismo, es un camino recurrente que utilizan los sectores dominantes. ¿Cuál fue el camino de la educación a lo largo de más de dos siglos en nuestro país? Recordar esas páginas de la historia argentina es la propuesta de este sábado en Causa Pendiente.
A principios del siglo XVII, durante la gobernación de Hernando Arias de Saavedra, se establecieron las primeras escuelas en el actual territorio argentino. Por entonces, concurrían a estos establecimientos más o menos 150 alumnos.
Francisco de Vitoria solicitó permiso a las autoridades de Buenos Aires en 1605 para desempeñarse como maestro de escuela en la ciudad. Demandó el pago de un peso para enseñar a leer y dos pesos para instruir en escritura y aritmética. La solicitud que hizo fue aprobada y entonces Francisco de Vitoria se convirtió en el primer maestro de Buenos Aires.
Durante el siglo y medio siguiente, las órdenes de franciscanos, dominicos y jesuitas fueron los encargados de conducir la educación primaria en las distintas regiones del futuro país. Mientras tanto, surgían los primeros intentos estatales para ampliar la incipiente educación pública.
Los cabildos fueron obligados a proveer con fondos públicos de casas apropiadas para las escuelas y la admisión de un cierto número de alumnos con certificado de pobreza, a los que debía darse igual educación que a los demás. Se cobraban aranceles de un peso por mes para leer y dos pesos, insisto, para leer, escribir y contar.
Y evidentemente el otro punto obsesivo de don Manuel, que ya hemos mencionado algo, era la educación, ¿no? La educación popular como un elemento central, cosa que vamos a ver que varios de nuestros próceres tenían muy claro, ¿no? Tanto Belgrano como San Martín, por ejemplo, eran Mariano Moreno, ¿no? Grandes promotores de la educación popular. En este sentido hay una diferenciación con el iluminismo clásico, donde había una especie de autosatisfacción publicando libros y que ya con eso ya estábamos, ¿no? No, no, acá una intención clara de fundar escuelas, de extender el conocimiento, de hacer llegar verdaderamente la educación a todos lados, de una manera casi desesperada, ¿no?
Qué cosa que la gente del Partido Nacional, ¿no? Braza Moreno, Belgrano, sí, San Martín, sí, también tiene como correlato de su lucha política el tema de la educación, ¿no?
Totalmente, totalmente, la educación como un eje central, porque además ellos entendían que cuando más gente... Digamos, pasa como cuando uno tiene la tranquilidad de que está en una causa noble, es decir, lejos de traernos problemas, que la gente se oculta y se instruya, nos va a traer gente que va a adherir a la causa, cosa que no le pasa a un autoritario, a un déspota o a alguien que tiene una idea contraria a los intereses populares, ¿no? Lo que va a tratar por todos los medios esas personas, como hemos visto muy claramente a lo largo de toda la historia argentina, va a tratar por todos los medios que esa gente no se eduque, se embrutezca, que no entienda nada, que no tenga elementos que le den autonomía, que pueda pensar por sí mismo, ¿no? Este es el gran problema de los dictadores o de los gobiernos aparentemente democráticos que hemos tenido y que en realidad han incentivado la brutalidad, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí hay una nobleza muy clara en Belgrano, en San Martín, en Moreno, toda esta gente promotora de la educación que evidentemente ve que lejos de ser un problema es algo que va a facilitar la cuestión, ¿no? Que si queremos hacer un cambio radical debemos empezar por ahí.
Felipe Piña, del Archivo de Historias de Nuestra Historia.
En 1783 se instaló en Buenos Aires el Real Colegio de San Carlos, origen del Colegio Nacional de Buenos Aires. Después de la Revolución de Mayo, aumentó considerablemente el interés por difundir la educación hasta que en 1852, luego de la Batalla de Caseros, se puso en marcha el tiempo de la organización de las instituciones.
La ejemplaridad de esto en la práctica está en el famoso episodio de las escuelas, ¿no? La donación de las escuelas por el premio de las batallas de Salta y Tucumán, donde recibe 40.000 pesos oro, que era una fortuna, algo así como aproximadamente $1.5 millones, una cosa así, al día de hoy. Él destina a la construcción de escuelas en diferentes partes del ex virreinato, donde todavía teníamos la esperanza de que eso sea el futuro Estado, una en Tarija, otra en Santiago, otra en Tucumán, la otra en Jujuy, y que lamentablemente no se van a construir esas escuelas, ¿no? Estas escuelas, ese fondo destinado por Manuel Belgrano, va a tener otros destinos, podemos decir así, y las escuelas se fueron construyendo algunas con capitales y de las provincias, capitales provinciales. La última, la de Jujuy, se terminó con fondos del Estado Nacional a 80 años más o menos de aquel legado, ¿no? Una cosa impresionante. Y la plata fue directamente robada por sucesivos gobiernos durante el siglo XIX, ¿no? Ya en la presidencia de Roca, el llamado legado belgraniano pasa a lo que se llama rentas generales, ¿no? Que sabemos que rentas generales es como algo... sabemos de qué estamos hablando. Sí.
El sistema educativo fue uno de los primeros engranajes de ese Estado en formación y a la vez un medio para su consolidación. El artículo 5 de la Constitución del 53 estableció el derecho a educar y enseñar como una responsabilidad atribuida a los gobiernos provinciales. Cada provincia dictará para sí una constitución que asegure su educación primaria. Sin embargo, lo que ocurrió realmente fue que la falta de recursos provinciales llevó a que la nación otorgara subvenciones para la construcción y mantenimiento de las escuelas.
Durante la presidencia de Sarmiento, que abarcó de 1868 a 1874, apareció un verdadero y definitivo impulso a la escuela estatal. Se fomentaron las llamadas escuelas normales de formación de maestras y llegaron al país docentes norteamericanas para aplicar el sistema educativo vigente en los Estados Unidos.
Una de ellas fue Serena Frances Good, que había creado en Virginia la primera escuela para los esclavos que acababan de ser liberados tras la Guerra Civil. Good fundó en Buenos Aires la escuela número 1, cerca del barrio de Retiro, y murió un año después víctima de la epidemia de fiebre amarilla.
La historia personal de una de las educadoras símbolos de la historia argentina, Rosario Vera Peñalosa, está ligada a la presencia en nuestro país de estas docentes norteamericanas.
Que tienes millones de argentinitos vestidos como de nieve, millones de argentinitos vestidos como de nieve, con semillas de letras y crecen abecedarios pacientemente maestras, y crecen abecedarios pacientemente.
Rosarito nació en La Rioja en 1873, estudió en la escuela normal de su provincia bajo la dirección de Mary Graham, una de las educadoras convocadas por Sarmiento, y se graduó como maestra en la Escuela Normal de Paraná.
La corrupción administrativa de muchos gobiernos provinciales terminaba derivando para otros fines los fondos instituidos en 1871, algo que denunciaba el propio Sarmiento en su publicación El Monitor de la Educación en 1881.
Allí señalaba que la señora Jack, directora del Colegio de Niñas de Santiago del Estero, se negó a firmar un recibo de 130 pesos fuertes cuando solo le estaban dando 65, y así lo declaró en el informe del inspector general, a causa de lo cual fue depuesta y separada de la enseñanza. Esto lo marcaba en el Monitor de la Educación Domingo Faustino Sarmiento.
En 1877 el Consejo Escolar de la Catedral del Sur estableció una escuela graduada para niñas, la primera en su género en la ciudad de Buenos Aires.
El crecimiento del número de docentes en función de la multiplicación de los alumnos y los establecimientos aumentó significativamente entre 1874 y 1921. En esos años se graduaron 2.626 maestras y 504 maestros.
En 1881, durante la presidencia de Roca, el creador de la ley 1420, la base del sistema educativo argentino, se produjo la primera huelga docente en nuestro país. Las maestras de la Escuela Graduada y Superior de San Luis, encabezadas por su directora Enriqueta Lucero de La Llamant, llevaron adelante la medida de fuerza en reclamo por el atraso en el pago de los sueldos y en contra de los recortes en los salarios de todos los empleados públicos, norma que se venía aplicando desde 1874.
Ese año, el presidente Avellaneda decidió enfrentar la crisis económica rebajando los sueldos y despidiendo personal.
En las primeras décadas del siglo XX, la escuela abrió sus puertas a la mayoría de los niños que vivían en la Argentina. La población escolar se duplicó, alcanzando prácticamente al 70% de los chicos entre 6 y 13 años.
José María Ramos Mejía, presidente del Consejo Nacional de Educación, planteó en 1910 que las escuelas argentinas no cumplían con su tarea de garantizar la integración de las masas inmigrantes a la cultura nacional. Propuso entonces un programa de acción para profundizar los contenidos patrióticos y nacionalistas, en el que primó una concepción de la identidad nacional homogenizadora.
Este programa contribuyó al aumento del control por parte de la burocracia central del sistema educativo sobre el quehacer de maestros y alumnos en las aulas. Y junto a esta tendencia, creció también el influjo del Estado Nacional en los sistemas educativos provinciales, mediante la puesta en marcha de la ley Laines en 1905, por la cual la Nación pasó a dirigir un número creciente de escuelas provinciales.
A comienzos del siglo XX, el 35% de la población argentina era analfabeta, mientras que en España era el 59% analfabeta, en Italia el 48%, y en la mayoría de las naciones de América del Sur, entre el 60 y el 80% de las personas eran analfabetas.
En 1935 la Argentina destinaba el 31% de su presupuesto nacional a la educación, periodo en el que Canadá invertía el 29%, Alemania el 27%, Chile el 17% e Italia el 9%.
Argentina fue uno de los países pioneros en la instauración de la escuela obligatoria y gratuita, y en el siglo XX alcanzó niveles de escolaridad primaria y secundaria muy elevados en el contexto latinoamericano. Después, el país se distinguió por la calidad de su universidad pública, productora de intelectuales y científicos de relevancia internacional. Las escuelas argentinas contaban en sus aulas con maestros como Julio Cortázar.
Yo entré en una escuela normal que a los 18 años me dio un título de maestro, maestro normal, y luego 3 años más de profesorado, que me dio un título de profesor. Ahora, ese título de profesor era una cosa totalmente absurda, porque el título era profesor en letras, no de, sino en letras. Vas a saber por qué. Y era un título que te facultaba para enseñar en los colegios secundarios realmente cualquier cosa. Gramática, geografía, lógica, instrucción cívica, historia. Realmente un hombre orquesta. A mí me nombraron en el año... Soy muy malo para las cronologías. En el año 39, sí, en el 39, y estuve hasta el año 45, lo cual hace 6 años, enseñando en un pueblo de provincias, en una escuela normal, primero en Bolívar y luego en Chivilcoy. Pequeñas ciudades, son más que pueblos, ¿no? Pequeñas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Y luego, durante 1 año y medio, en una universidad de frontera, la Universidad de Cuyo, en Mendoza, hasta que llegó el primer gobierno de Perón y yo me marché.
Durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, un movimiento universitario que se inició en Córdoba y se extendió a otras universidades nacionales, reclamaba que profesores y alumnos tuvieran participación en el gobierno de estas facultades.
Pedían una modernización y actualización de metodologías didácticas, profesores y planes de estudios, y se oponían a la injerencia eclesiástica en la conducción de la misma. Yrigoyen apoyó la reforma y se llevó también a cabo con mucho éxito.
Los años 30 estuvieron marcados por la crisis económica mundial y el ascenso de los movimientos ideológicos totalitarios en Europa. Lo económico se resolvió más rápido, pero lo político llegó para quedarse mucho más de lo pensado. Aparecieron entonces los sectores que intentaron reformar el modelo educativo en coincidencia con sus fines ideológicos.
Los nacionalistas y liberales se enfrentaron con los sectores progresistas por el contenido de los planes educativos, los métodos pedagógicos y la formación docente. Pero fueron los sectores nacionalistas quienes predominaron finalmente en la conducción de la educación.
Estos grupos proponían una organización corporativa de la sociedad, se oponían a la democracia y creían que la solución a la crisis radicaba en un orden asentado en las instituciones tradicionales como el ejército, la iglesia, la familia y en una sociedad jerárquica.
El acceso a las universidades quedó restringido a las clases medias y, tal como se definiría en los años 70 en la película La Hora de los Hornos, se formó una intelectualidad ajena al país real.
En el camino que emprendemos ahora nos vamos a encontrar con el magno asunto del pueblo.
Las capas medias de la población son el principal receptáculo de las ideologías neocoloniales. La universidad, el más profundo instrumento de esa colonización. Bajo el mito de la autonomía universitaria, se hizo creer a generaciones de estudiantes e intelectuales que la universidad era una isla democrática dentro de un país oprimido. La universidad es un órgano del poder político vigente destinado a formar conciencias adictas al sistema. Tras la farsa de la libertad de cátedra, estuvo la ideología que legalizaba la entrega. Filosofía del monocultivo, liberalismo, librecambio, desarrollismo, tecnocratismo. El pensamiento auténticamente nacional fue censurado o silenciado. Así se formó una intelectualidad desvinculada del pueblo-nación, ajena en su gran mayoría al país real.
Los romanos decían por eso, coactus volvi, sed volvi.
El intento de promover una educación religiosa fue uno de los ejes de la política y de las luchas educativas en la década del 30. La celebración del Congreso Eucarístico de 1934 en Buenos Aires contribuyó a reposicionar a la Iglesia en la escena política nacional, en un contexto donde los grupos más conservadores proponían que el país regrese a las tradiciones hispánicas y jerárquicas de la sociedad colonial.
En 1935 se implementó una nueva reglamentación para el uso y selección de los libros de lectura y de texto. La intención de reglamentar y regularizar bajo nuevos parámetros la educación también se expresó en un proyecto para unificar las escuelas de todo el país bajo la autoridad del Consejo Nacional de Educación, que finalmente no prosperó.
Esto produjo un quiebre en las políticas educativas. Se atacaron las bases de la educación laica, se intervinieron las universidades y el Consejo Nacional de Educación, y se persiguió a maestros y profesores por sus posiciones políticas.
La aparición del peronismo significó un quiebre en la vida social, política y económica de la Argentina. Los trabajadores conquistaron sus derechos sociales y ocuparon el centro de la escena. En ese marco, el gobierno le dio un nuevo significado al valor adjudicado a la infancia.
Iniciamos hoy una nueva forma de justicia social. Se va concretando así el plan de gobierno del general Perón, que quiere dar de verdad a su pueblo una vida mejor, pero no con palabras, con realidades. Por eso dictó el decreto que asocia la escuela y el hogar y da a todos los trabajadores la oportunidad de tener en cada escuela argentina un club, una biblioteca popular, un lugar de reunión cómodo y limpio, en el que puedan perfeccionar su vida con diversiones sanas y verdadero recreo espiritual. Fuera de las horas de clase, los muchachos del barrio, lo mismo que sus padres, encontrarán en la escuela un refugio, un descanso y un estímulo para seguir trabajando por nuestra gran Argentina. Cada día más unidos en el esfuerzo común de mejorar la vida, de hacerla más agradable y más feliz para todos los trabajadores. Como estamos pensando, hablando y realizando sin perder tiempo, les anuncio que la semana próxima, Dios mediante, ya quedará instalado y abierto en la barriada de Villa Lugano el primer club en la escuela número 28 del Consejo Escolar 20, en la calle Cañada de Gómez 4548. Necesitamos la ayuda moral de todos los vecinos para cuidar, conservar y perfeccionar estos clubes que, gracias a la iniciativa del general Perón, se extenderán por toda la República. El coronel Mercante, gobernador de la provincia de Buenos Aires, ya nos ha ofrecido su apoyo, y todos los directores y directoras de escuela también han prometido asociar su esfuerzo para hacer triunfar esta nueva forma de solidaridad social afectiva.
La palabra de Evita en 1948.
Bajo el lema "los únicos privilegiados son los niños", se dejaba implícita la idea que la justicia social había puesto fin a las desigualdades con un Estado otorgando atención preferencial a la infancia, tanto en el plano material como en el simbólico.
También se extendió la matrícula educativa, se atendió la enseñanza técnica y los maestros participaron en su calidad de trabajadores del régimen peronista y usufructuaron de sus beneficios económicos y sociales.
La polémica educativa que se apoderó de finales de la década del 50 se conoció como laica o libre. En septiembre de 1958, los estudiantes reunieron más de 300.000 personas contra la decisión del presidente Arturo Frondizi de impulsar un nuevo nivel de educación superior promovida por la Iglesia Católica, que permitía a las universidades privadas, en su gran mayoría estaban en manos de la curia, otorgar títulos oficiales. El proyecto fue finalmente aprobado en el Congreso pese a la movilización multitudinaria de estudiantes secundarios.
Esa es otra muestra de la tendencia a conciliar. Ahora, pasados los años, vemos que el problema estaba más en el campo económico y en la en el efectivo dominio de los manejos de la economía, de las palancas de la economía, más que en un problema de educación al cual no le dio mucha importancia, creo, durante el gobierno. Es decir, que las inversiones básicas del país las dedicó a la infraestructura y a la industrialización, más que a los aspectos sociales de educación y de salud.
Del archivo, la palabra de Alfredo Calcaño.
La actividad de las agrupaciones, centros y federaciones comenzó a ser restringida en los hechos por distintas medidas de represión policial y en el corazón de los claustros comienzan a operar disciplinadas bandas de grupos armados por sectores de la ultraderecha. La situación fue denunciada en 1962 por núcleos reformistas, peronistas y de izquierda que confluyen en un multitudinario acto de protesta en la Facultad de Medicina de la UBA.
A fines de julio del 66, la dictadura militar encabezada por Juan Carlos Onganía decretó la intervención de las universidades nacionales. El 29 de julio la policía reprimió y expulsó a estudiantes y profesores que tenían tomada 5 universidades. Una jornada que quedó en la historia como la noche de los bastones largos.
El primer resultado que dejó este proceso irracional fue el éxodo de profesores e investigadores y la supresión de los organismos sindicales estudiantiles. El segundo fue un proceso de concientización y compromiso del estudiantado universitario que se observó puntualmente el 29 de mayo de 1969, cuando obreros y estudiantes cordobeses y de otras provincias salieron unidos a las calles en Córdoba.
Ante la magnitud de la movilización, Onganía ordenó que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de la represión. El cordobazo dejó como saldo decenas de heridos y 16 muertos, algunos ajenos a la manifestación.
Esto es la capital de Córdoba, pleno centro, Rivera, Indarte y Rioja. Aquí los obreros de la metalúrgica han hecho una barricada y han encendido fuego. La policía en estos momentos está retrocediendo de este lugar. Hasta el momento hay 2 heridos. Flores, herido de bala en la pierna derecha, y Hernández, herido en el hombro. Ambos internados muy graves. Creo que hay uno más herido, ¿no es cierto?
Sí.
3 heridos hasta este momento.
Bajo la presidencia de Héctor Cámpora primero y Juan Domingo Perón después, Jorge Alberto Tayana fue ministro de Educación. Fue quien puso en marcha un conjunto de propuestas inspiradas en la pedagogía de la liberación de Pablo Freire y en las corrientes del nacionalismo popular que se habían desarrollado en la década del 60 con el aporte de intelectuales populares como Escalabrino Ortiz, Hernández Arregui, Jaureche y Rodolfo Pulgros, entre otros.
En 1974, tras la muerte de Perón y la asunción de María Estela Martínez, Tayana fue reemplazado por Oscar Ivanisevich, modificando la orientación iniciada en mayo del 73.
Al tomar contacto con la realidad de la acción de gobierno en política educativa y cultural, he creído prudente, antes de dar un programa de acción, exponer la tarea realizada, sobre cuyas bases y en un afán incesante de perfectibilidad hemos de continuar el desarrollo de esa política. Frente a la incongruencia de una educación sin fines, ante el injustificable divorcio y la anarquía que durante décadas imperaron en el gobierno, en la organización y en la administración de la enseñanza, frente a la incoherencia de caprichosos multiplicados e inarmónicos planes y programas de estudios, ante un cuerpo de docentes de relegada y menoscabada dignidad, cuya misión educativa estaba tan lamentablemente confundida hasta convertirla en mero oficio, ante la falta de escuelas y colegios y el doloroso panorama de edificios escolares que cobijados bajo el escudo y la bandera de la patria, no lograban disimular la miseria de los tugurios que eran, y ante la pléyade de niños y de jóvenes, librados al desamparo y a la imposibilidad de alcanzar los grados y los años de la enseñanza superior, el texto y la consagración real de la Constitución justicialista se alzan hoy como monumentos cimeros en la historia de la educación argentina, asegurando definitivamente los inquebrantables derechos del pueblo a la educación y a la cultura.
El golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 asumió como necesaria una tarea de limpieza ideológica en los claustros educativos de todo el país.
La cultura, como un modo singular de expresión del arte, la ciencia o el trabajo de nuestro pueblo, será por ello impulsada y enriquecida. Estará abierta al aporte de las grandes corrientes del pensamiento, pero mantendrá siempre fidelidad a nuestras tradiciones y a la concepción cristiana del mundo y del hombre. Es precisamente sobre esa base y nuestra individualidad histórica que la Argentina...
La dictadura contó con ideólogos de la privatización de la educación pública, pero el objetivo mayor hizo foco en la transferencia de los servicios educativos a las provincias y municipalidades y en las tareas de limpieza de las ideas marxistas y peronistas, buscando restaurar valores occidentales y cristianos.
Ricardo Bruera fue el primer ministro de Educación de la dictadura militar y estuvo en el cargo hasta mediados del 77. Escuchemos con mucha atención la explicación que daba este ministro sobre el perfil de los estudiantes más politizados en un reportaje con medios y periodistas que se autoproclamaban independientes.
Creo que la mayor seguridad es que los chicos estén en la escuela, que los padres, si pueden, los acompañen para que en el tránsito hacia la escuela no sufran dificultades, y que además estarán mucho más seguros en la escuela con los maestros y cumpliendo con su deber que sometiéndose a todas estas amenazas, que en definitiva lo único que pueden construir, según lo que yo entiendo, es que quieren sembrar el caos. Ahora, ¿quiénes son los que quieren sembrar el caos? No sé, no lo puedo definir, no tengo una máquina especial que me permita detectar o sintonizar con ellos para saber cuál es el motivo de esta rebelión contra la organización mundial. Por otra parte, se sabe que hay cosas dentro de la agresividad humana que no solo se producen en este país, sino que se producen en todos los países del mundo. Yo he tratado de concretar eso como razón de ser de esa reacción agresiva contra el sistema actualmente en vigencia, pero sin llegar a ninguna conclusión práctica se pueda dar una receta para resolver el problema. Es un problema de absoluta rebelión, se podría decir universal, porque de todos los países se reciben noticias verdaderamente extrañas e irregulares con relación a lo que estamos acostumbrados a vivir antes. De manera que,
ministro, perdón, dadas las características muy curiosas, tanto de las violaciones como del tipo de ataques que se han producido, los paquetes con ropa vieja simulando ser bombas, tampoco se puede descartar la posibilidad de que se trate de la obra de gente alienada, que típicamente se está tratando, ¿no es cierto?, de atacar en esa forma algún tipo de sector de la población, que en este caso serían nuestros hijos.
También es cierto lo que usted dice, y muy preciso, porque el número de alteraciones mentales, según lo dice en su último libro el profesor Young, dice que exactamente hay una...
Ni a la dictadura ni a sus ministros de educación entre el 76 y el 83 le faltó prensa.
A mediados del 77, la Junta Militar le reprochó a Bruera que la educación no tuviera un mayor compromiso ideológico con la lucha antisubversiva. Lo sucedió Juan José Catalán, que se planteó de manera explícita llevar la lucha antisubversiva a todos los planos de la cultura y la educación.
El nuevo ministro difundió un documento titulado Subversión en el ámbito educativo, que fue distribuido en los establecimientos educacionales por resolución ministerial. El folleto le explicaba a los educadores cómo detectar un docente subversivo.
Aquellos años, a través del relato de Osvaldo Bayer.
No solamente desaparecieron personas, sino también desaparecieron libros. Es decir, hay un famoso comunicado del entonces teniente coronel Gorleri, que era un oficial de Menéndez, del tercer cuerpo de ejército en Córdoba, donde su misión era quemar libros en el patio del cuartel. Los comunicados de él se publicaron por todos los diarios, de manera que es un documento público, donde señalaba este teniente coronel que se hacía la destrucción de los libros por Dios, patria y hogar.
Catalán era el hombre más afín a la estrategia represiva de las Fuerzas Armadas, pero para los intereses educativos de la Iglesia era mucho más adecuado un hombre de sus propias filas. Y entonces llegó al Ministerio de Educación Juan Llerena Amadeo, referenciado en la derecha católica.
Fue el ministro que con más fuerza impulsó la privatización de la educación, el debilitamiento del carácter público de la educación y simultáneamente definía el papel estratégico de la Iglesia y la familia en la educación argentina.
Los restantes ministros de educación de la dictadura, Burundarena y Lichiardo, no agregaron novedades a las direcciones que ya se habían definido.
Solamente parece haber algunos que no han entendido lo que significa la democracia, que no es una competencia bárbara por el voto del pueblo, sino una forma de vida, una filosofía que nos debe obligar a trabajar por la dignidad del hombre al que hay que darle libertad y justicia social.
Raúl Alfonsín debió trabajar en la reconstrucción de los valores democráticos que fueron masacrados durante los años de dictadura. Una frase emblema lanzó en aquellos años al señalar que con la democracia se come, se cura y se educa.
Posiblemente el hecho más importante ligado a la educación que generó el regreso de la democracia en tiempos de Alfonsín fue el segundo Congreso Pedagógico Nacional, cuya fase final se desarrolló en la ciudad de Embalse, Córdoba, el 27 de febrero hasta el 6 de marzo del 88, al recuerdo de Mari Sánchez.
Cuando convocan al Congreso Pedagógico, era interesante pensar que nuestro país, al fin y al cabo, es todo parche, ¿no? Porque o se saca una ley como se sacó, se derogó, gracias a la voluntad, la ley federal de Néstor, ¿no? Que así lo decidió él. Y en ese momento, una de las cosas que hacen es no convocar al sindicato docente. Nosotros recién, había sido en el 85... el primer congreso normalizador de CETERA después de la recuperación de la democracia. Y realmente, al poco tiempo que termina el congreso pedagógico, nosotros empezamos el paro de 42 días al gobierno del doctor Alfonsín. Porque en realidad fueron a ese congreso pedagógico, terminó yendo armado los sectores privados y los sectores más recalcitrantes de la Iglesia. Que el propio radicalismo laico, digamos, y progresista en cuanto a la educación, estaban furiosos. En Córdoba se hacía. Y nosotros teníamos, mientras se terminaba estaba terminando el final del congreso pedagógico, teníamos una muestra de por qué era lo que estaba pasando. Y una de las cosas que pasó es que fue invitado el secretario general de CETERA, que era un compañero de Río Negro, pero no una representación y una participación del gremio docente. La concepción que se tenía sobre la educación, lo no político de la educación, una cosa realmente seria, porque si hay algo que tiene que ver con la política y con el qué país querés, ese es el sistema educativo. Y bueno, creo que se arrepintieron bastante conversando después con compañeros históricamente comprometidos con la escuela pública argentina. Uh-huh. Sobre eso se agarraban la cabeza, cómo se lo dominaron, y en el último momento algunos sectores del peronismo participaron, pero justamente los más jodidos en ese congreso. Fue una pena muy grande porque se perdió una gran oportunidad.
La organización de las escuelas privadas frente a la participación inconexa y mayoritaria de los sectores que representaban a la opinión pública fue una de las postales más importantes que dejó el gigantesco encuentro definido como Congreso Pedagógico.
Durante los años de Menem se aprobó la Ley de Reforma del Estado y la de Emergencia Económica. La ley madre de las privatizaciones fue determinante para los cambios que en materia educativa se dieron en el futuro inmediato.
Disminuyó la responsabilidad del Estado como financiador y proveedor de la educación pública y se transfirieron establecimientos de la nación a jurisdicciones menores como provincias y municipalidades. Antonio Saloña, por entonces, era ministro de Educación.
La nación acudirá para cubrir cualquier dificultad que pueda tener cualquier provincia. En el plano de la política educativa, nadie disiente. El propio gobierno de Córdoba, a través del gobernador y de la señora ministra, han coincidido permanentemente en el objetivo de la descentralización educativa, la federalización del sistema y la transferencia en consecuencia de escuelas secundarias, en este caso y en esta etapa secundarias, a las provincias. El único tema de discusión ha sido el económico-financiero. Mientras la nación sostiene que con sus propios recursos, los que han aumentado considerablemente en el 90.
El gobierno de Fernando de la Rúa tuvo tres ministros de educación. El primero fue Juan Lach, que había sido jefe de asesores del presidente Carlos Menem y uno de los diseñadores del plan de convertibilidad. El segundo fue Hugo Ulluri, que renunció cuando Ricardo López Murphy anunció nuevas medidas de ajuste económico que incluían un severo recorte al presupuesto universitario.
En cuanto a las universidades, estas han recibido un aumento importante de recursos durante la última década, pasando de 919 millones en 1992 a 1.744 millones en el año 2000. Este año, para acompañar el esfuerzo fiscal, las transferencias a las universidades desde Tesoro no podrán superar los 1.440 millones de pesos, lo que implica una reducción de 360 millones respecto a lo presupuestado. El Ministerio de Educación decidirá el reacomodamiento presupuestario que implica esta reducción de partidas y el aumento de fondos recibidos por el Fondo Especial del Tabaco y el que provenga de la eliminación del subsidio a las naftas patagónicas. Con el nuevo presupuesto podrá mejorar la asignación del gasto, así como
el tercer ministro de Educación de la Alianza fue Andrés Delich, quien continuó en la cartera hasta la caída de quien había sido predestinado por Domingo Felipe Cavallo como el nuevo Sarmiento.
Estoy seguro que al presidente de la Rúa se lo va a registrar en la historia como el Sarmiento del siglo XXI, como el presidente que puso a la educación en la primera prioridad de su gobierno.
Yo le agradezco al diputado Cavallo sus palabras, donde creo que ha exagerado. Son muy difíciles estas comparaciones, pero sí puedo decir que es idéntica la vocación y el amor por la educación que ponemos en este proceso que nos toca asistir al iniciarse el tercer milenio.
Cuando Daniel Filmus asumió como ministro de Educación en 2003, señaló que hay tres grandes males de la educación argentina. No se cumple con la escolaridad obligatoria, los que están en las aulas aprenden menos de lo que deseado y la desigualdad es enorme. Un alumno de Buenos Aires egresa sabiendo el 50% más que un chico de otras regiones del país.
La ley de financiamiento educativo creada por el gobierno de Néstor Kirchner en 2006 proponía aumentar la inversión del gobierno nacional en educación hasta llegar al 6%. La ley también daba legitimidad a la paritaria docente, que fue suspendida por decreto de necesidad y urgencia en 2018 y retomada también por decreto en enero del 2020 en la gestión de Alberto Fernández.
En 2014, Cristina Fernández impulsó el programa Progresar, lanzado para asistir a jóvenes de entre 18 y 24 años que no trabajaban ni estudiaban, para que inicien o retomen sus estudios, otorgándole una beca de 600 pesos. Al año siguiente se amplió a 65.000 becarios universitarios que recibían becas de 900 pesos mensuales.
Esta semana el Ministerio de Educación abrió la primera convocatoria 2023 para la inscripción al programa Progresar, en el que el Gobierno Nacional va a invertir 143 mil millones de pesos en el otorgamiento de becas educativas y la puesta en marcha de acciones integradas en todo el territorio nacional.
El monto mensual del plan es de 9 mil pesos. Los beneficiarios cobran el 80% de la beca durante la cursada y el 20% restante al certificar regularidad durante el año en curso. Los estudiantes avanzados de nivel superior, terciario, universitario, cobran el 100% del monto.
En la historia argentina, la educación es un capítulo que aún no ha terminado de escribirse. Quizás por la propia movilidad que tienen los hechos en su evolución, nunca termina de hacerlo. Es posible que así sea.
Que la terrible inequidad entre aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública.
Lo que no debe quedar inconcluso es el camino hacia el derecho definitivo de todos los argentinos a ingresar al enriquecedor mundo del conocimiento.